Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos desde Montevideo. Los saludan Patricia Lee y Karen Todorov.
Bienvenidos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Hoy está con nosotros nuestra colega Diana Cariboni, quien acaba de presentar el libro Guantánamo entre nosotros en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.
Es un libro que se va a convertir en uno de los más importantes del año. Si bien trata temas muy complejos, lo hace con prosa ágil y la fluidez de una novela, dijo el periodista Fernando Butazzoni en la presentación del libro ante una audiencia de más de 100 personas el miércoles 4 de octubre.
Un ejemplo de buen periodismo de investigación. Recurre a la más antigua de las formas de periodismo, que es hablar con mucha gente sin comprar versiones, señaló el periodista Darío Klein.
Diana es redactora jefa de la Mesa Américas de Sputnik. En su libro recorre la historia del sirio Jihad Ahmad Diyab, un exprisionero de Guantánamo que estuvo 13 años en prisión y que fue liberado en 2014 cuando fue recibido por el gobierno de Uruguay.
Además de grabar horas de entrevistas con Diyab, Diana no se detuvo allí. Viajó al mismo Guantánamo, la temible prisión que todavía tiene 41 recluidos, a pesar de la promesa del entonces presidente Barack Obama de cerrarla.
A lo largo de la trágica historia de Diyab, Diana logra colocar a Guantánamo entre nosotros, como dice el título. De pronto, el lector se encuentra con que una noticia tan lejana como la guerra contra Al-Qaeda en Afganistán se ha instalado al lado de su casa, en Montevideo, y nos convence de que el tema de las formas de la lucha contra el terrorismo, guerras, torturas y todos sus horrores no son una cuestión ajena a nuestra vida cotidiana.
En Guantánamo, una prisión ubicada en una franja de Cuba ocupada por Estados Unidos desde 1898, había hasta ahora 41 presos recluidos. De los 780 musulmanes traídos como prisioneros entre 2002 y 2008, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuenta Diana en su libro.
Allí llegó Jihad en 2002 y salió en 2014 para venir a Uruguay. Pero dejemos que la escritora nos cuente la historia. Bienvenida, Diana, y felicitaciones por tu libro.
Bueno, muchas gracias por la invitación también.
Felicitaciones, Diana, bienvenida. Contanos cómo empezó tu interés por Guantánamo y, bueno, todo lo que conlleva la historia de Diyab.
Bueno, el interés empezó cuando empezaron los hechos, antes del 2002, cuando empezó la guerra contra el terrorismo, después de del trágico atentado del 11 de septiembre de 2001. Yo soy periodista internacional hace muchos años y seguí todo ese tema para distintos medios. Cuando el gobierno uruguayo anunció que iban a venir 6 hombres de la prisión aquí, como una contribución a que esa prisión cerrara, que era la política del presidente Barack Obama, me interesé de inmediato en eso y busqué las oportunidades de conocer a los 6, cosa que pude hacer una semana después de que llegaron. Y bueno, y establecí contacto directo con uno de ellos, con Jihad Diyab, porque era el más político de ellos, el que tenía un historial de huelgas de hambre, de denuncias, y de una serie de cuestiones que de alguna manera lo habían puesto en los medios, y porque además él tenía voluntad de contar todo eso. Así que la historia empezó por ahí.
¿De qué manera llegó Diyab a Guantánamo?
Bueno, él llegó, como le pasó a mucha gente de Medio Oriente entre fines del 2001 y 2003, 2004, capturado en una zona muy amplia entre Afganistán y Pakistán, donde las fuerzas de Estados Unidos, más fuerzas de Pakistán y de otros países que empezaron a actuar allí, hacían detenciones masivas. En el caso de Diyab, él fue detenido por fuerzas pakistaníes en territorio de Pakistán, en su casa en realidad, no estaba en combate ni nada por el estilo. Y según él dice, y muchos otros prisioneros han denunciado, fue vendido por unos cuantos miles de dólares a las tropas de Estados Unidos, ¿no? En general, los agentes pakistaníes, policías o militares, sabían poco de la gente que detenían. Muchas veces se equivocaban, agarraban a cualquiera. A veces eran simplemente personas que estaban en la vuelta, como se dice, en un mal lugar y en un mal momento. O a veces simpatizantes de un movimiento que tenía mucho auge en ese momento, como era el Talibán. que venían desde muy lejos a conocer de qué se trataba. Pero en cualquier caso, era muy difícil saber si esas personas habían cometido realmente algún delito o estaban realmente involucradas en una actividad terrorista concreta. Se los llevaban detenidos por averiguación, y la averiguación puede durar una década, 13, 14 años, y entre medio pueden haber pasado por varias cárceles secretas de la CIA, torturas, interrogatorios, pero nunca un proceso judicial, nunca una acusación formal. Así llegó él, y así llegaron varios cientos, ¿no? Casi 800.
En tu libro hablas del limbo jurídico, que es Guantánamo, un territorio donde se recluía a los combatientes enemigos que luego pasaron a ser llamados prisioneros de guerra. Pero ¿cuándo termina esa guerra?
Bueno, esa es una de las paradojas del asunto. Estados Unidos al principio se negó a respetar el derecho de guerra internacional, las convenciones de Ginebra, porque adujo que esta era una guerra absolutamente sui generis y esas convenciones estaban, digamos, fuera de época o no se adaptaban a los requerimientos de esta nueva guerra global. Después, con el tiempo y con las denuncias y las presiones que hubo sobre el gobierno de Estados Unidos, Bush accedió a algunas cosas, permitió el ingreso de la Cruz Roja, en fin, hizo algunas modificaciones, pero siempre se negó a reconocerles a los detenidos el derecho a ser llamados prisioneros de guerra, porque eso les hubiera dado el derecho, una cantidad de derechos, por ejemplo, a ser tratados con dignidad, con respeto, etcétera, y a ser liberados, porque supuestamente una fuerza beligerante puede tener prisioneros de guerra solo hasta que la guerra se termina. Cuando vino Obama, estableció la siguiente tesis. Dijo, está bien, son prisioneros de guerra. Pero la guerra contra el terrorismo no se terminó y no sabemos cuándo se va a terminar. O sea que esta gente puede seguir presa toda la vida. Ese es el limbo legal en el que todavía hoy se encuentra Guantánamo, donde no rige ni la Constitución ni la ley penal de Estados Unidos, pero tampoco el derecho internacional. Entonces, eso se podría haber desmontado y muchos pensaron que quizá Obama lo podía hacer, pero no lo hizo.
Y cuentas también en tu libro las torturas, en especial este tema de la alimentación forzada y de las huelgas de hambre. ¿Cómo fue esto?
Bueno, las huelgas de hambre empezaron casi desde el principio. En los primeros prisioneros que llegaron en el 2002 empezaron a tomar como medida de protesta negarse a comer o negarse a bañarse o negarse a cosas básicas para protestar por su situación. No sabían por qué estaban allí, los estaban maltratando. Y además había muchas cosas que para ellos son muy fuertes, que son las humillaciones del Corán. O sea, que un infiel toque el libro sagrado, que lo tire, que lo pisotee, que lo meta dentro de, no sé, lo tire al water, por ejemplo, son cosas muy fuertes para ellos. Entonces las huelgas empezaron casi desde el principio. Y había una y otra y otra, y hubo oleadas de huelgas. Una de las más duras fue la de 2013. ¿Por qué? Porque Obama hacía tiempo que estaba en la presidencia, porque había prometido cerrar la prisión y porque empezaron a pasar los meses y pasó como un año y medio sin que liberara a nadie. Entonces eso generó mucha desmoralización y mucha bronca, y empezó una huelga de hambre muy grande, muy fuerte, que fue muy reprimida, pero sobre la cual, sin embargo, las autoridades no tuvieron más remedio que informar. Incluso durante muchos meses daban las cifras exactas de las personas que estaban en huelga de hambre y de ellas cuántas estaban siendo sometidas a alimentación forzosa. La alimentación forzosa consiste en colocar una sonda por la nariz hasta el estómago, la sonda nasogástrica, por la que se inyecta un nutriente. Es una práctica médica que se hace en casos muy contados, cuando las personas no pueden abrir la boca, no pueden tragar y necesitan ser alimentadas. Pero claro, se hace con el acuerdo de la persona que está pasando por un problema de salud. Hacerlo a la fuerza implica sentar a la persona en un lugar, inmovilizarla, atarla y meterle la sonda de prepo, digamos, ¿no? Para muchos abogados y activistas de derechos humanos, esto constituye una práctica de tortura. Y los abogados de Jihad Diab denunciaron eso en la justicia de Estados Unidos y le pidieron a la jueza que siguió el caso que declarara esto como una práctica de tortura. Ella no lo hizo, pero sí declaró que era un trato cruel y que el único que podía ponerle fin era el presidente Obama. Porque era él el que tenía el mando de la prisión y las decisiones que tomaban los militares que estaban bajo su jurisdicción. Así que bueno, Yihad soportó cientos de veces, como otros, esa práctica, y fue una de las cosas que creo yo que más lo dañaron, no solo físicamente, sino psicológicamente.
En 2014, 6 reclusos justamente de Guantánamo fueron recibidos por el gobierno en ese entonces de José Pepe Mujica. ¿Qué sabes tú de cómo fue esa negociación y cómo fue después la estadía de ellos aquí?
Bueno, a ver, sintéticamente, las negociaciones o el pedido de Obama se formalizó de alguna manera en el año 2012 a varios países de América Latina, no solo a Uruguay. Fue en una reunión, una cumbre, creo que fue una cumbre de las Américas, en la que Obama tuvo oportunidad de compartir una cena con varios mandatarios y habló con Sebastián Piñera de Chile, habló con el presidente uruguayo José Mujica, habló con el presidente de Colombia y habló con la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Ninguno contestó afirmativamente, ¿eh? Un tiempo después hubo contactos directos, se reanudaron los contactos con el gobierno uruguayo y Uruguay dijo que sí. Y ahí empezaron las negociaciones que se extendieron entre 2003 y 2014 y que estuvieron marcadas básicamente por los requerimientos que tenía Estados Unidos con relación al control, monitoreo y seguridad de los liberados, que se plasmó en una nota verbal que presentó el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno uruguayo contestó en otra nota verbal acerca de lo que podía y lo que no podía hacer. Por lo que yo sé, no hubo un acuerdo secreto firmado entre los dos, que yo busqué denodadamente encontrar eso, pero sí esas dos notas verbales, que en realidad son documentos escritos, en los que se establecieron algunos términos generales, como por ejemplo, que tenían que permanecer 2 años en el Uruguay, que tenían que comprometerse a aprender el idioma, a atender su salud y a tratar de conseguir empleo. Y Uruguay no accedió formalmente a la vigilancia y al monitoreo. Formalmente. Pero Uruguay sabía que la vigilancia y el monitoreo se iban a llevar a cabo de todas maneras, porque Estados Unidos lo hace en todos los países del mundo donde hay un liberado de Guantánamo. De manera pues que las fuentes, hablé con fuentes de los dos gobiernos, del gobierno de Mujica y del que vino después, el de Tabaré Vázquez, todos ellos aseguran que Uruguay fue defensor de la legalidad, de las leyes que rigen en este país y que a ellos no les consta que exista esa vigilancia. A mí sí me consta, porque he reunido elementos para comprobarlo. Y porque además hay documentación de Estados Unidos, del propio gobierno de Obama, donde está detallado el tipo de control que se ejerce. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el tema de las fronteras, que se discutió muchísimo. Ellos tienen documentos uruguayos y teóricamente pueden viajar por el Mercosur, por ejemplo, con una cédula uruguaya. Sin embargo, hay una cosa un poco más sutil, y es que el país al que van los reciba, los deje entrar. Entonces, como me dice una fuente en el libro, es simplemente decirle a los demás, estos no entran, estos no pueden salir de Uruguay. O sea que cuando lleguen les decís que no. Esto es lo que ha pasado. Y el que lo puso a prueba fue justamente Yihad, que trató de irse y se fue a un montón de países y siempre vuelve, siempre lo regresan. Esa es la prueba más clara de que es así, de que Uruguay, de que Estados Unidos determinó que ellos van a vivir en Uruguay y que de acá no se pueden ir.
Entonces, ¿nunca van a estar libres?
Y no, por lo menos no por ahora. Hubo alguien que me dijo, una de las fuentes me dijo, ellos desde el principio sabían que era o Guantánamo o Uruguay. Volver al Medio Oriente estaba fuera completamente de sus posibilidades.
En la presentación de tu libro comentaste también que Donald Trump dijo que iba a volver a llenar Guantánamo. Y tu comentario final fue que el terrorismo y la guerra, el terrorismo gozan de buena salud y van a seguir existiendo. ¿Qué reflexión puedes hacer sobre esa frase y qué lecciones deberíamos aprender?
Bueno, esa es una de las cosas, digamos, o del pequeño aporte que yo quisiera hacer a la discusión pública en Uruguay y que tiene que ver con poder, digamos, superar un poquito los titulares de prensa sobre el terrorismo que vemos todos los días. Y pensar un poco en la responsabilidad de los estados en la generación del terrorismo. Estados Unidos está en la génesis de Al Qaeda y del Talibán. Ellos fueron los que financiaron y promovieron toda la operación de los mujahidines en Afganistán contra los soviéticos. Y esa es una de las raíces. Y de esa raíz ha crecido hasta Daesh, que es el Estado Islámico hasta ahora, ¿no? De manera que es inevitable pensar en esas responsabilidades. Y a su vez está el tema de la respuesta al terrorismo. O sea, la respuesta al terrorismo ha sido la guerra. Y una guerra más o menos irregular, ubicua, en cualquier lugar del mundo, con operaciones especiales, con drones, con bombardeos, con invasiones a países. En ningún momento vemos que se pone sobre la mesa los instrumentos que la humanidad se ha dado para tratar de vivir mejor, como el derecho internacional, la Corte Penal Internacional, o incluso los propios sistemas judiciales de los países, para ver si es posible llevar a la justicia a los responsables y a su vez ofrecerles un trato digno, es decir, dar la oportunidad de demostrar que los estados pueden responder de otra manera. Yo creo que el no contestar así es un acicate al terrorismo. No digo que ese sea el único problema por el cual existe el terrorismo. Hay múltiples causas y en cada lugar y en cada región hay situaciones diferentes. Pero sí creo que la opción por librar una guerra ilegal es posiblemente el elemento más determinante de lo que estamos viviendo ahora. Y que además ha servido de pretexto para muchos gobiernos del mundo para tratar como terroristas a sus disidentes, a sus opositores o a minorías que quieren reprimir. Entonces eso está generando un caldo de cultivo enorme en muchos lugares para que esto se siga reproduciendo. Y cada vez vemos más debilitada a las Naciones Unidas o a la Corte Penal Internacional, en fin, a los escasos instrumentos que existen para que, digamos, la respuesta venga por otro lado. Y yo creo que de alguna manera estos hombres nos trajeron este tema acá. Y creo que lo tendríamos que empezar a discutir un poco más a fondo, yendo un poco más allá de esos titulares y de esas fotografías horribles que vemos de los tremendos atentados. Porque además, hay una cosa que se dice poco, y es que la mayoría de las víctimas de los actos terroristas son musulmanes. O sea, los actos horribles que vemos en Europa, siendo como son espantosos y condenables, en números son muchísimo menos que las víctimas de Daesh, de Al Qaeda y de otros grupos en Medio Oriente, en el norte de África y en otros países de África. Y esa población es inmensamente mayoritariamente musulmana, árabe o de algunas de las etnias de los países donde suceden esas cosas, no europeos y occidentales o estadounidenses.
O sea que la conclusión de tu libro es que tenemos que acostumbrarnos y aprender a que Guantánamo está entre nosotros.
Guantánamo está entre nosotros y lamentablemente sigue estando. Y sí, esa es una conclusión. Y además que tendríamos que ayudarlos también a ellos seis a dejar atrás ese pasado, ¿no? Y a permitirles, ya que no pudieron demostrar su inocencia en un tribunal, que puedan vivir sin ese estigma, ¿no?
Muchas gracias, Diana, por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.